Internacional. Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, humedad 81%, cielo algo nublado. En Chipoleti, temperatura 26 grados, cielo parcialmente nublado. Nuevo director en Fabricaciones Militares. El Gobierno Nacional decidió nombrar como director de Fabricaciones Militares al licenciado Santiago Rodríguez, un especialista en desarrollo económico y política industrial, en reemplazo del ministro de Defensa Arturo Puricelli. A 6 años de la tragedia de Cromañón, se aguardan definiciones en la causa judicial.
La tragedia en Cromañón se produjo por una bengala que estalló en la media sombra del boliche mientras tocaba el grupo Callejeros. En poco tiempo, el monóxido de carbono concentrado en el lugar, sumado a que las puertas estaban cerradas, causó la muerte de 194 personas. En febrero próximo, la Cámara de Casación debe expedirse sobre la situación procesal del regente de Cromañón, Omar Chaván, los integrantes del grupo y funcionarios porteños. Sobre la causa judicial, hablamos con José Iglesias, él es abogado querellante y padre de una de las víctimas.
Han prescrito muchas causas con relación a funcionarios, etc. Y el resultado de todo esto es que vamos a febrero con un recurso de casación, donde vamos a tratar de sostener la única condena que hay, pero con una realidad donde los hechos que produjeron Cromañón se siguen repitiendo y siguen estando. Precisamente por eso, en el fondo, más allá de que era una causa, de que teníamos algunos condenados, sigue habiendo una gran impunidad. Entonces, 6 años de mucha frustración, de mucha bronca contenida, porque parecía que fueron casi en vano, porque la realidad es casi igual a la del 30 de diciembre de 2004.
¿Qué se espera para los próximos meses?
Vamos a tener en el 2011 el segundo juicio oral, donde está el empresario Rafael Levy, el ministro de Justicia y Seguridad, el maestro de la Seguridad de la Mañón, Juan Carlos López, el comisario. Va a ser difícil, no va a ser fácil. Vamos a tratar de responsabilizarlos penalmente a ambos. Y bueno, esa va a ser la batalla. No es fácil a 6 años y con muchos condicionamientos de la justicia penal. Pero va a ser una batalla.
En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
Aumento de salarios en Bolivia. El presidente Evo Morales firmó anoche un decreto que otorga un aumento del 20% al salario mínimo y para policías, militares, profesores y profesionales de la salud para paliar la inflación de entre el 7 y el 8% que disparó la decisión de elevar el precio de las naftas para equipararlo con los valores de los países de la región. Hora 08 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 25 grados, humedad 81%, cielo algo nublado. En Chipoleti, temperatura 26 grados, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública. En el 2011 vamos a seguir junto a vos, como siempre, en todo el país. La radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, en el Multiteatro de Corrientes 1283, la sala que gentilmente nos está cediendo el amigo Carlos Rottenberg. Vamos a saludar ya a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y está esta noche con nosotros nada menos que Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
¿Cómo le va, Gabriel?
Estoy...
Usted ya ha terminado con todos sus ciclos, ¿no?
Hoy con este.
Y hoy con este,
y con mi garganta,
lamentable.
Sí, con mi garganta estoy terminando.
¿Qué le ha sucedido?
Es una especie de resfrío acompañado de aire acondicionados.
Ajá, porque yo no estoy mejor que usted, ya va a ver.
Ah, usted se...
En algo así como 5 minutos caeré redondo.
Bueno, eso, entonces hoy esperamos un programón, realmente.
Creo que sí.
Barton...
Bueno, cuando necesitemos algo sentimental... Lo haremos recitar a usted.
¿Cómo no?
Porque está al borde del llanto.
O indicaciones de director técnico. El director técnico en partidos...
Que después de los partidos que ha gritado como una bestia.
Queda así. Dice, ¡Álvarez! ¡Álvarez!
Pero yo no le grité a nadie.
Bueno, Barton, diga que este es el anteúltimo programa del año.
Sí, señor. Y que mañana... Vamos a tirar la radio por la ventana.
Ah, efectivamente. O vamos a tirar, sí. Y... A Dorio por la ventana, que más no sea.
El último programa del año de carácter festivo absoluto, con sorteos, kermés en vivo, promotoras, vamos a cortar la avenida Corrientes, ya
así
le digo,
es.
Nada del Rally Dakar, y que
ya
sea,
va
vamos
a cortarla eso,
nosotros.
Digo, ya va a estar cortada mañana, por el rally, no por usted.
Pero digamos que somos nosotros.
Ah, ¿largaron el rally?
No, pero ya corta mañana.
Bueno.
Hable usted.
No, muchas gracias.
Estuvo transmitiendo el rally durante 5.000 kilómetros. Ahora digo yo, hablando del rally, ¿no?
Sí.
¿El rally va a pasar, ¿por dónde doblan? ¿Por Cangallo?
No, agarra.
Perdón, discúlpeme, parezco de...
Sí, la verdad, que usted lo diga.
Sí, que lo diga yo.
No, agarra la 9 de julio. Y le
pegan porque
derecho.
Lindo sería que agarraran por calles más estrechas, ¿me entienden? ¿Cuántos tipos son?
No, son como 700, son
9 de
para
julio.
Para mí tienen que salir el primero, para mí tienen que largar todos juntos.
No,
10 segundos, 30 segundos, no, todo.
¿Cómo los pone todos juntos?
Bueno, hacemos clasificación, ronda de clasificación. Todo ahí amontonado, viene un tipo, tira un tiro y salen todos.
Pero
los
dice...
700 y ponele.
Hay camiones, autos, motos, cuatriciclos.
¿Qué importa, señor? ¿Es una carrera o no es una carrera? ¿Qué estamos jugando?
Sí, buena, pero
bueno, listo.
No es así.
Salimos todos juntos en una carrera y doblamos por cualquiera de estas calles. Ponele Venezuela. Sí. Para allá.
Sí.
Que cuando llegan todos se están matando por llegar primero a Venezuela, porque no caben los 700
claro.
Todos juntos. Ah, amigo, eso es una carrera.
Sí,
no,
pero...
una largada simbólica que viene.
arriba el otro. El otro, el dos. El tres. Ya el quinto, no. Poné este,
es
otro programa, señor.
Señor, es apasionante el rally. Es muy lindo, porque uno está esperando a ver cuánta gente que está parada al costado de la ruta matan.
También, esa es otra cosa, pero bien. ¿Hasta dónde es la carrera? ¿De acá hasta dónde?
A Chile.
No, pero vuelven, o sea, es de acá hasta acá.
Pero pasan por Chile.
Bueno, eso no, no. Era como el arriero ese que iba hasta Río Negro y volvía.
Sí, sí,
sí, con la vaca.
Pero es por el desierto de Atacama, sí, además no está marcada la ruta, ¿okay?
No, hay que ir, se hace camino al andar.
Sí, sí, y tiene que ir.
Cada uno va por donde quiere.
No, no, por donde quiere. No.
Sí, señor, por donde quiere.
Está marcado, usted tiene que cumplir una etapa.
Claro, pero dice, vos tenés que llegar hasta Córdoba, después no importa. ¿Por dónde llegás? ¿Si vas a Campo Traviesa?
No, no, pero Campo Traviesa hasta por ahí nomás, porque usted tiene que pasar por determinados hitos.
Sí, ¿qué tal?
Que son varios por tramo, entonces...
Pero si... que vos vas por donde querés a ese hito.
Sí, pero si usted toma un atajo...
Pero conviene ir por el camino, ¿no? No, por...
No, pero, no, pero usted no puede agarrar por cualquier lado.
Va, no, va al hito 8 y se comió el 7...
Ajá.
Ochito. Al ochito.
Entonces,
prepárese.
Tiene que volver al 6.
Seis.
Ah, es como el estanciero con toda la
sí,
retrocede al casillero 26, una porquería. No se sabe quién va primero.
Sí, se sabe.
Vos vas al hipódromo, mirás y enseguida te das cuenta quién va primero. El que va adelante.
Sí.
En cambio, acá por ahí pasa uno, va adelante y ese va octavo.
Porque hizo trampa.
Ah.
¿Entiendes?
Ahora, ¿puedo decir algo?
Sí.
Quizás políticamente incorrecto en este momento.
Bueno,
dígalo.
Pertenece a este programa usted.
El cuatriciclo este que ganó el año pasado.
Patronelli.
Sí, pero me refiero al cuatriciclo, no a la persona.
Ah, como te fuiste al mazo.
Ese... es un fiasco.
¿Qué es?
El cuatriciclo son como dos motos pegadas... O una especie de tractor que salió mal.
No, señor.
O un carro.
Es una porquería el cuatriciclo.
¿Cómo? Buenas tardes. Soy el campeón mundial de cuatriciclo.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿A quién hay que fajar?
A él.
¿Cómo una porquería, señor? Estamos fomentando la venta de cuatriciclo y usted sale acá a reunirnos el negocio.
Sí, y sale
todos
a andar.
Todos los chicos le están pidiendo al padre, ¡ay, papaíto, cómprame un cuatriciclo!
¿Usted anduvo en cuatriciclo?
Sí, anduve una vez, casi me muero en Mendoza.
Entonces cree que... etcétera.
Pero el cuatriciclo es para determinadas zonas, no para tener en la ciudad. Ahora venden en los supermercados cuatriciclos.
¿Cuatriciclos venden?
Sí, venden cuatriciclos en los supermercados.
¿Y por dónde se anda? Buenas tardes. ¿Se puede andar por la vereda en cuatriciclo?
No,
porque
está prohibido.
En triciclo sí.
Bueno, en triciclo...
En triciclo se puede andar por la vereda. ¿Por dónde va a andar un niño? ¿Por la avenida Belgrano?
Pero el cuatriciclo está prohibido.
Triciclo, no, señor.
Para menores de edad el cuatriciclo puede andar, señor.
¿Cómo?
Cuatriciclo es de 16 para arriba.
Y bueno, ¿pero qué? ¿Tiene que andar por la calle entonces? 16
obviamente.
Para arriba.
Sí, señor.
No importa en qué ande. Si usted tiene más de 16 años, por más que vaya a pie, tiene que ir por la calle, ¿sabes?
Sí, pero discúlpeme, por la calle y son unos, digamos, ¿cómo llamarlo a esa cosa? Son dispositivos de ruedas que no son patentados.
Sí,
¿cómo señor? No? Tiene que patentarlo, señor.
¿Y ahora se patentan?
Siempre. Todo lo que tenga ruedas se patenta.
Casco,
no,
todo.
Porque...
Señor, sí.
¿Ha habido
yo tenía patente en los patines?
Yo creo que no debe haber una disciplina deportiva que incluya el cuatriciclo.
No, señor, discúlpeme, pero hemos salido campeón mundiales.
Somos los mejores del mundo.
Somos los mejores del mundo,
sí.
En cuatriciclo. En todas esas cosas, somos los mejores del mundo.
Cosas de cuatro ruedas, con manubrio, no. Póngale volante si tiene cuatro ruedas.
Eso es un auto.
Bueno, por eso es digo,
auto,
claro. El cuatriciclo está mal hecho desde
el auto no andamos muy bien.
¿En auto no andamos bien?
No sé, qué sé yo.
No tengo ningún piloto, digamos.
En cambio, a mí me gusta lo de los camiones y yo uno de esos camiones de
manejo. ¿Con acoplado salen?
No.
Sí, qué buena idea con acoplado, ¿no?
No, en la parte de adelante.
Sí. Menos mal que han puesto acoplado.
No, pero ¿por qué? ¿Hay una disciplina con acoplado?
No. Yo les pregunté a ustedes si llevaban acoplado y me dijeron que sí inmediatamente.
No, señor, no
llevan
acoplado.
¿No llevan acoplado? ¿Por cómo no van a llevar acoplado?
¿Cómo va a ir por el desierto de Atacama arrastrando un acoplado?
Porque ir con un camión, en cambio, es lo más natural del mundo.
Pero son camiones...
Bueno, lo va a poner acoplado al camión. Está loco usted, ¿eh?
Sí.
Son camiones preparados, tienen tracción en de las sí, ocho claro, ruedas, qué, no sé qué tiene.
Qué barro, qué cosa tan lógica, ¿eh? Armar un camión y correr carrera de camiones. ¿Por qué no de trenes? O de subterráneos.
Bueno, no de ideas, ¿eh?
Bueno. Nada más.
Bueno, entonces yo parece que mañana se corta corriente.
Claro, que vamos a cortar acá la calle.
Bueno, mañana debe venir todo el mundo, ¿eh?
Sí,
nadie
sí.
debe dejar de faltar.
Exactamente, el último programa de 2010.
Bueno, ¿tiene usted alguna cavilación, algún pensamiento que haya venido acariciando, permítame la expresión, durante el viaje?
Mire, yo estoy notando que es cada vez más difícil secarse. Así en términos generales, amplios. Toallas que no raspan, que no secan, sobre pretexto de suavidad, y usted se la
el
pasa.
Secado.
El secado le queda. La toalla queda seca porque no lo
usted
seca
sabe
uno.
Que ese es un gran tema y que ha preparado justamente nuestro equipo de producción.
Ajá.
Para,
sí, sí.
para la parte conceptual del programa.
Ajá.
Toallas. Papel, ¿con qué se seca el argentino?
Claro.
Hoy por hoy.
O mejor todavía, ¿con qué se reseca el argentino?
Claro, porque en las épocas como esta, usted ya sale transpirado.
O sea, ah, sí.
Se termina de bañar y está transpirando. Inmediatamente. Usted se seca y ve que es inútil. Que nada va a cambiar su estado.
Sí. Sin embargo, nuestro equipo de producción ha preparado consejos para secarse inmediatamente. Ahí le anticipo ya.
Ajá.
A riesgo de ser de quitar el suspenso a este programa.
Sí.
Que se está trabajando en desodorantes.
¿Ah,
que
sí?
Te secan completamente.
¿Desodorantes?
Que pero... inhiben la función sudorípara.
Bueno, eso es antitranspirante.
Exactamente, así le llamaremos.
Ah, bueno, pero eso ya existe.
Antitranspirante.
Señor.
Pero un antitranspirante verdadero, no ese que te lo pones y transpirás igual.
Claro.
Es malísimo, usted sabe que.
¿Cómo es malísimo?
El antitranspirante debiera prohibirse junto con los cuatriciclos.
¿Que todavía?
Sí.
¿Junto con los qué?
Con los cuatriciclos.
¿Por qué tiene que prohibirse?
Le tapa los poros. Primero lo que es. Anti, una función
claro,
natural.
Le tapa, así claro, antibióticos, basta de antibióticos. Deje que la gente muera nomás.
Sí. Y sí, el antibiótico también es perjudicial.
Y hace mal el antibiótico, sí. Pero escúcheme una cosa. Justamente el sistema es tapar los poros. ¿Cómo quiere evitar el sudor?
No, pero.
Le tapamos bien los poros, ¿por dónde va a salir el sudor? El sudor está por salir. Chao. Tutto chiuso.
Pero usted se da cuenta.
Adentro.
Así se llama el antitranspirante nuestro.
Se da cuenta que usted necesita sudar, tiene que liberar calor a través del líquido.
Yo no necesito.
¿Por dónde le sale? Usted le tapa los agujeros, digamos, por los lugares donde se pone el antitranspirante.
Sí, todos los que sean necesarios.
Bien. ¿Cuál es la vía de escape entonces del sudor?
Que no escape el sudor. Disculpe, estoy como Jules.
Sí.
Que no escape el sudor.
¡Ay, que no escape!
No te, ya te va a pasar
la voz. Le taparon muchos agujeros y le chifla.
Ya te va a pasar la voz.
Le quedó uno libre y le chifla por ese lado. Necesita sudar usted. Su problema es que necesita
sudar. Es una petición de principio. El hombre necesita sudar.
Sí, señor.
Diciendo, como ayer, Demóstenes. El hombre necesita una cortesana que esté a su servicio. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no dos?
Bueno, ese es otro asunto. Está
sí, desde luego que es otro asunto. Si bien se mira, porque... Podría ser el mismo asunto, pero ¿por qué necesito sudar, señor?
Porque tiene que liberar calor por algún lado.
Yo lo libero por donde sea el calor, señor. Tengo que andar sudando para liberar el calor. Me pongo, qué sé yo, en una bañera con hielo y adiós calor.
No, bueno, pero... O es como los perros, vio que con la lengua, en vez de transpirar,
sí.
liberan con la lengua afuera. Los seres
liberan
humanos
calor y,
liberan calor así.
Y por ejemplo, un esquimal suda y no necesita liberar calor. Imagínese, por el contrario.
¿Usted está seguro?
En la zona que vivimos, le digo como esquimal que soy.
¿Está seguro que suda el esquimal?
Sí, claro.
Sí, debe sudar. ¿Cómo no va a sudar?
Adentro del iglú.
Y adentro todo ese vestido que se pone, que vendemos nosotros. Nosotros tenemos una sastrería del esquimal.
Ajá.
Todo sudor.
Todo ropa para esquimales, todo hecha de cuero de foca, ¿no es cierto?
Sí, y de ballena.
Pero
esto no lo diga porque vieron a Greenpeace a un despelote.
Pero no la vende acá.
¿Cómo la voy a vender acá?
Ah, bueno,
donde haya esquimal.
La vende allá, pero...
Acá hay una colonia incluso esquimal.
Uh-huh. ¿En dónde? ¿Hay un barrio esquimal en Buenos Aires?
Sí. Palermo esquimal.
¿Y dónde es eso?
Palermo.
Sí, señor, pero Palermo ahora es todo.
Sí, especialmente si uno quiere alquilar un departamento.
Sí.
Dice...
Palermo esquimal.
Palermo, dos ambientes. Ponerle... Avenida del Trabajo, 1270.
Y ahí es Palermo esquimal.
Bueno, había... De pronto había un arquitecto que hizo varias casas tipo iglú.
Sí, sí.
Que se habían puesto en moda y muy difíciles de amueblar, además. Porque...
Sí, porque eran redondas y... ¿Cómo hacía para arrimar el piano?
Pues? Claro, le queda siempre desaprovecha la mesa. Es muy complicado, las bibliotecas.
Pero nosotros las vendemos amuebladas, señor.
Ahora, y...
O amueblada.
¿No sabías que había una colonia esquimal en Buenos Aires? Mira usted qué, qué interesante.
Muy grande. Hacemos todos los primeros de mayo...
¿El Día del Trabajador?
El Día del Trabajador.
Bueno, pero el Día
del Trabajador... En otro orden de cosas.
Bueno, en todo el mundo se celebra el Día del Trabajador el primero.
No, pero no me acuerdo ahora qué día es, pero que es el 5 de...
De julio es.
El 5 de julio.
Julio.
Ahí está.
¿Y celebran el Día del Esquimal?
Sí, en pleno invierno, porque si no...
Claro, pleno invierno de acá.
¿Allá? Sí, sí, no, no, pleno invierno de acá.
Claro.
Allá lo hacen en verano justamente porque les gusta el verano allá. Pero acá es el Día del Esquimal y hacemos la fiesta del esquimal. Uh-huh. Y hay un desfile.
La reina de los esquimales.
Dijimos la reina de los esquimales.
De los esquimales. ¿Y la reina va en mallita como van las reinas o va vestida de foca?
No, va vestida de esquimal.
Claro. No saben esquiar los esquimales, usted sabe.
De ahí, que esquimales,
de ahí el nombre, ¿no?
Ellos no se llaman a sí mismos esquimales. Porque es como...
¿Cómo se llaman?
No me acuerdo, pero no esquimales.
No.
O sea, consideran la palabra esquimal como...
Una agresión.
Una agresión.
Sí.
O sea, es una, esto es discriminatorio. ¿Ustedes se sienten discriminados en Buenos Aires?
Ah. Que si nos sentimos discriminados.
Y ahora en verano ni siquiera.
¿Y ahora en verano?
¿Porque la gente les dice algo en particular?
No,
o
no, no, yo estoy diciendo que nos sentimos discriminados, no que nos dicen nada.
No, y además...
Ah, pero se siente.
Nosotros nos sentimos discriminados siempre.
¿Pero a partir de qué dato de la realidad?
De ningún dato, que es un dato interior. Ay, me siento discriminado. Chao, ya está, doctor, ponele.
¿Pero qué es una...?
Usted siente que le duele la cabeza, que es un dato exterior, que la gente lo mira y dice, me parece que te duele la cabeza. No.
No, señor, pero la discriminación depende de un tercero, de un
sí,
otro.
Bueno, pero nosotros decimos, no que nos discriminan, que nos sentimos discriminados, que es otra cosa.
Ay, señor.
¿No es cierto?
Exactamente.
Ahí está. ¿No es cierto?
Nos frotan la nariz, se cree que es una gracia. Y nosotros cuando nos amamos, nos frotamos la nariz.
Todos hablan así en...
Acá en verano sí. Bueno, estamos el cambio de clima, ¿sabes?
No estamos acostumbrados y nos resfriamos.
Claro.
Enseguida, el esquimal es así delicado.
Y... ¿Se han adaptado a Buenos Aires? ¿Las costumbres son muy distintas?
Sí, bastante distintas. Lo que menos cuesta es andar con los perros arrastrando los trineos por el empedrado.
Sí.
Sacamos chispa en el empedrado. Y los
sí,
perros
imagino.
Nos miran como diciendo, ¿qué es esto? Porque no nieva nunca en Buenos Aires.
Claro.
Y los perros te miran como diciendo, escuchame.
Y el olor a pelo quemado, usted se imaginará, ¿no?
Sí, sí.
Se va complicando, nos hicieron multa por eso inclusive.
¿Ah, sí?
Y claro, pues piensa que le estamos haciendo un mal al animal. Y el animal...
Sí, sí, ese pobre ¿qué? Animal sufre.
Nació para que... eso, señor.
Nació para eso,
bueno.
Especialmente allá en la tundra.
Sí.
El perro es un animal, digamos, de tiro. En cambio, para guardián o... son los caballos.
No, pero como los caballos.
Los caballos son los caballos falderos que tenemos en casa nosotros. Tenemos dos alazanes falderos.
¿Y se le suben encima?
Se te suben encima los caballos. Incluso los caballos salen a la calle y se mezclan entre las patas de los perros que tiran de y les ladran.
Pero lo deben lastimar, pobre.
Sí, bueno, pero es así. Allá hay un uso distinto del perro y del caballo.
Qué maravilla, lo que es la diversidad cultural, ¿no?
Los caballos que hay muerden a los diarieros, generalmente.
¿Hay diariero en plena tundra?
Hay diariero, sí, sí.
Pero
viene cada 3 años.
Sí, hacer el reparto ahí es, debe ser complicado.
¿Y por qué nos trata así? Nos está discriminando.
Ahí está.
No,
hacer el reparto ahí debe ser complicado. Esconde una discriminación.
No la esconde.
Pero señor.
No la esconde, señor. La saca para afuera.
Así como otras cosas son complicadas aquí en Buenos Aires.
A ver,
no importa,
qué.
A ver qué cosa.
Y, por ejemplo, no podemos salir a cazar focas o hacer esas cosas que hacen...
Otra discriminación. No. Se burla de nosotros porque cazamos focas. ¿Qué quiere que cacemos? ¿Jabalíes?
Porque yo no le digo que no case.
¿Dónde vio un jabalí en el Polo Norte, señor?
Yo no mencioné ningún
cazamos
jabalí,
cazamos lo
señor.
Que hay.
Claro.
Y listo.
¿Qué quiere que no comamos?
¿Usted qué comer, caza señor? Acá en Buenos Aires?
No caso nada, voy al supermercado.
Ah, vio, ya me parecía, no sirve para nada.
Claro, inútil. Inútil, y vos no discriminás.
Ahora, dígame, para.
Y vos no discriminás a nosotros.
Claro.
Pará.
Nosotros, en nuestra sociedad, el tipo que no sabe cazar se muere de hambre.
Claro.
Escuchame.
¿Y vos acá qué?
Escuchame una cosa.
¿Qué querés?
Cuando vos ves la ciudad...
Baja el tonito.
Esperá, Jimalito. Para un poquito. Cuando vos ves la ciudad, el sol... las mujeres en minifalda que caminan por Buenos Aires.
No me gusta.
¿Cómo no le gusta?
No me gusta, no son mi tipo.
Pero ¿cómo? ¿Y usted quiere volver a su terruño?
Nos está discriminando, guarda. O sea,
otra discriminación más, ¿no?
Nos tiene que gustar la mina,
no
que le gusta a él.
Clase de mujer.
Pero no es una clase de mujer, es una...
Esas son las mujeres que así vestidas al gusto occidental. A nosotros nos gusta la mujer bien envuelta en pieles de foca.
Sí.
Que no se sepa qué es una mujer, si es una mujer o un hombre, no se sabe, hasta tanto uno no se lo pregunta.
Ajá.
Si nos gusta ese misterio.
Y eso, inclusive...
La mujer misteriosa, que uno no sabe nada de ella.
Ya hay un diálogo, sí, pero... hay un diálogo de suspenso, ¿sabes?
Claro, será... neutro, porque uno no sabe si es una mina, y qué tal, cómo tal. Por ahí la mina te da... Algunos no te dicen enseguida.
Claro.
Ahí tienes que entrar en confianza y por ahí, ¿no le gustaría saber si soy hombre o mujer?
Ah, sí, lo pregunta.
Ahí uno le dice, ¿y a usted? Porque el hombre tampoco se
claro. Revela
como tal.
Sí.
No, y esto es un tira y afloja.
Ahora... Es un poco...
¿Un poco qué?
Riesgoso. Bueno, señor, es un
siga,
poco...
Siga discriminando, ¿no? Vámonos.
Digo...
Con gente usted... Usted,
vámonos, no. Jules.
El mundo está perdido con gente Jules. Como usted.
Usted...
Adivine.
Con esa vocecita que tiene no lo saco. Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades, eh?
Bueno, yo...
yo quiero decir algo.
Dígalo, dígalo.
Estoy un poco... una cosa, nunca hago esto. Por así que no lo voy a hacer ahora tampoco.
Bueno.
¿De qué iba a hablar?
De nada. Quiero decir que una mujer muy famosa no me gusta. No. Hay que hablar de lo que a uno le gusta. Y lo que no le gusta, no hable. Chao. Por ejemplo, me gusta mucho Angelina Jolie.
¡Ey, qué piola! Bueno, ¡ay, qué piola! Confesión.
Bueno, ¿qué querés que haga? Listo. Iba a decir algo malo, que no me gusta no sé quién.
Sí, no.
¿A quién le puede importar?
Y después salen las votaciones.
No, está mal, está mal, está mal. Lo que iba a hacer está mal. Así que saludemos a...
Angelina
a
Jolie.
Nuestras amistades.
Yo quiero saludar a Angelina Jolie. Que bueno. Mañana va a estar con nosotros, ¿eh? No,
sí, vengan, sí. Vengan aquí al...
Vestida de esquimal, no vamos a saber si es o no es.
Bueno, yo saludo a mi familia que está aquí presente. Karina, bueno, Adén, claro. Alan. Ahí está.
Saludemos
ahí
a la familia.
Yo,
bueno, no hace falta.
Es incómodo.
Le da vergüenza.
Sí. Bueno, ¿qué te parece si leemos algunos de... Te voy a dar pocos.
Sí, lo mínimo indispensable.
Le di más que a nadie.
Sí, estoy mirando alguno. El único corto está pidiendo algo que no le puedo contar. A ver, pues, ¿por qué radio vamos a transmitir los programas de Mar del Plata?
Por esta.
Radio Nacional.
Por Radio Nacional.
¿Por cuál? Ah, Radio Nacional.
Sí, y probablemente también haya una repetidora de Nacional allá... Pero todavía no lo sabemos, pero sí, por radio, seguiremos en Radio Nacional.
En estos momentos hay una repetidora de Radio Nacional en Mar del Plata, ¿eh? Pero
sí,
no sé,
a ver,
si
dígala.
La misma otra. Ahora,
momentito,
la busco,
con media hora o así.
Sí, más o menos,
sí. Pero hay que estar revisando los papeles.
¿Y en
no,
qué radio, mientras
eso
tanto?
Eso no deben ser.
Mary Rose pregunta esto, Villa Pueyrredón. ¿En qué radio vamos a estar en el 2011?
En Radio Nacional.
Correcto. Confirmado.
Hable usted, tranquilo.
Bueno, imposible saberlo. Sigo con los mensajes. Negro, te quiero. Estoy muy feliz porque siguen. La mejor noticia de fin de año, etcétera, etcétera, dice Laura Fernández de Rosario. Mientras que Susana vive en San Miguel del Tucumán y estuvo leyendo la historia de la sonata Il Trillo del Diavolo de Tartini, que según cuenta el compositor, una noche soñó que tenía al diablo por sirviente y que éste se anticipaba a todos sus deseos. Tartini en el sueño estaba pensando en cómo componer algo que sorprendiera por su inspiración, y entonces el diablo tomó el violín y ejecutó unos fragmentos que Tartini memorizó y que una vez despierto convirtió en la famosa sonata, ¿no? ¿No le parece que sería interesante que alguna vez contaran algo acerca de sueños famosos? No sé si ya lo habrán hecho, lo hicimos, desde el famoso poema Kublai Khan, que es un poema que soñó Coleridge, el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge, se lo soñó. Y hemos contado mil veces, pero vale la pena contarlo de nuevo, que se despertó, mejor dicho, estaba soñándolo y se despertó. Y empezó a copiarlo, porque se lo acordaba. Empezó a copiar, qué sé yo. Y en eso tocan el timbre. Siempre que tocan el timbre es una mala noticia, ¿sí? Y era un amigo de él que lo venía a visitar. Chao.
Bizcochito de grasa.
Se lo olvidó el poema y quedó ese fragmento. Quedó ese fragmento. En realidad es un poema que cuenta detalles de la construcción de un palacio. Borges escribe un artículo interesante en donde informa acerca de algo que evidentemente Coleridge no conocía, que es que ese palacio del que habla fue construido por alguien que lo soñó. Extraño.
Qué fuerte.
Impresionante.
Sí.
Bueno, y acerca de cosas
es que no
soñadas hay muchísimas historias. Hay que tratar de tener amigos que no vengan a tocarle el timbre, sí, a uno cuando está recordando. Yo igual tenía un amigo que soñaba siempre un poema y una noche se despertó, mejor dicho, puso lápiz y papel en la mesa de luz. Y cuando lo soñó y se despertó y escribió algo. Y a la mañana lo leyó y era una estupidez.
Claro. Hay que tomar la precaución de no dejar lápiz y papel cerca de eso.
Bueno,
Sole de Marcos Paz dice que ha vuelto adicta al programa a una amiga más. Está juntando gente, dice.
Sí, métale, porque
a Vanessa Kishi, a mi otra amiga Chomi Díaz. Así que les manda saludos a ustedes. Male de Venezuela, Angie de México, Tabata de Perú y ella de Marcos Paz, ¿eh?
Bueno,
Alejandro, soy José de Resistencia Chaco, fiel oyente hasta que golpe y porrazo dejaron de transmitir La Venganza.
Ajá.
En Chaco.
Resistencia Chaco.
Sí, espero pronta respuesta favorable para encontrar la manera.
¿Cuál sería una respuesta favorable? Sí.
Claro.
¿Cuál es? Pero que no hay, haga una pregunta.
Múdese.
Si quiere una respuesta. No, le está preguntando a ver si sabemos algo,
sí,
al respecto.
No, José,
no sabemos nada, no sabemos nada.
No, nos enteramos por él.
Nos enteramos por usted. Trataremos de que podamos salir en todas partes. Estimado señor Golina, dice Andrés Castro. Pregunta. ¿Qué pregunta? No, nada. ¿Quiere que le cante Te lo juro yo? Yo no estoy mucho para cantar, pero ¿qué va a hacer? Y me pregunta si me gusta el cantor de las cosas del querer. A él parece que sí, ¿no? A mí me gusta más Miguel de Molina, que es el que canta originalmente estas canciones, ¿no? Un cantor mucho más intenso, claro. Dale.
Donina, acá Alejandro le pregunta.
¿Qué tal?
¿Es cierto que el libro que usted está escribiendo está terminado hace 2 años? ¿Y todo esto es marketing para robar con el tema del 2012?
Sí, es cierto, totalmente correcto.
Aquí Beatriz Urutusa manda, bueno, feliz año nuevo. Y dice que el programa de anoche resultó más que precioso, una maravilla. Y manda así, besos y elogios, ¿eh?
Bueno, acá en General Roca nos dice Pablo El Abad, nos retransmite una FM universitaria, ¿eh? Ya nos puede escuchar. Nos había perdido cuando pasamos a Radio 10 porque ahí no la retransmitían. y ahora nos ha reencontrado. Bueno, qué suerte.
Ocurre otro tanto en Neuquén.
¿Tiene algún otro usted?
No, no, ya estamos.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual vamos a referirnos a una serie de aguas, un catálogo es esto, de aguas milagrosas. Ajá. Atención a aquellas personas que tengan alguna enfermedad, algún deseo no cumplido, alguna falta. Vamos a decir a qué fuente de aguas milagrosas debe concurrir.
Muy bien.
Digo, yo diremos eso, pero podría bien ser que no. Bueno, una breve pausa, en el transcurso de la cual promotoras de Radio Nacional repartirán un vaso de agua. Muchas gracias.
Comienza Espacio Publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Pía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Porque creemos en la democracia, la pluralidad y la igualdad como bases fundantes de nuestra sociedad. Desde el 10 de diciembre, inauguramos un espacio interreligioso en el interior de nuestra emisora. Todos bajo un mismo cielo. En el año del Bicentenario, democracia, pluralidad e igualdad es la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283. Mañana haremos el último programa en vivo del año 2010 aquí también en el Multiteatro. Los esperamos.
Bien, atención porque este es el catálogo de aguas milagrosas que hemos prometido. Nos han llamado muchísimas personas y han dicho: ay, me duele aquí y quiero saber si hay alguna fuente cuyas aguas vengan a producir el bienestar justamente allí donde me duele. Así que veamos. En la Europa medieval y también en la Europa renacentista abundaban los pozos y las fuentes que devolvían la razón a los que la habían perdido. Es decir, eran fuentes que cumplían precisamente aquella tarea a la cual, por ejemplo, Rolón se dedica, y lo hacían con mayor eficacia y mayor rapidez. Porque no es que había que ir a la fuente ponerle 3 veces por semana durante 20 años, sino que bastaba con pegarse una enjuagada allí para recuperar la razón. Bueno, parece que sumergidos en las aguas purificadoras, los locos, a quienes muchas veces se creía poseídos por el psicoanalista, ¿no?
No, señor.
Se desembarazaban, por así decirlo, de sus demonios y renacían ya lavados de todo pecado y de toda patología. En Escocia, San Gillian era conocido como un personaje que había convertido unos cuantos al cristianismo, y después de su muerte se le había consagrado una fuente, una pequeña caída de un arroyo que desde entonces se creyó que tenía el poder de curar la locura. Cada año unas 200 personas, no es que iban, no, eran conducidas hasta la fuente medio a patadas en los talones, ya que en Escocia y en otros lugares es proverbial que los locos no estén del todo contestes en admitir su condición de tales. Entonces los llevaban a pataditas en los talones y los remojaban ahí. Eran conducidos por sus familiares, tutores, encargados, amigos, vecinos, favorecedores. Los locos debían acercarse 3 veces durante un día a las aguas. Tenían que bañarse y depositar luego alguna ofrenda. Después del tercer baño eran conducidos a una capilla y ahí pasaban la noche atados, por las dudas. Después de todo eran locos. No, en realidad se creía que si al amanecer se los encontraba libres de sus ataduras, no tardaría en presentarse la curación completa. ¿Entiende? Vos lo ponías encadenado. A la mañana lo ibas a buscar al loco. Si estaba desatado, es que se iba a curar. Ahora bien, si aún los hallaban encadenados o atados cuando los iban a buscar, eso significaba que era muy débil la posibilidad de recuperar la razón. Era una forma de diagnóstico.
Pero sí. Algunos se desataban.
¿Eh?
Algunos se desataban.
No sé. Pero era una forma de diagnóstico, un poco mágica, pero muy drástica, ¿eh? Te metían a pasar la noche en una iglesia, si amanecías desatado, podía ser que mejoraras. Si seguías encadenado, entonces, date por loco para siempre. Estos eran los procedimientos de San Gillián. Dicen que la efectividad de aquella fuente era notable, usted que preguntaba, ¿eh? Sí. Y la mayoría de los que la visitaban se ponía mucho mejor. Bueno. En Irlanda, fuera cual fuera el lugar donde se hallaba un loco, perdón, discúlpeme, se creía que sus pasos terminarían por llevarlo hasta el llamado Valle de los Locos, casualmente. Es decir, todo loco tendía a encaminarse hacia este valle, el Valle de los Locos. Allí vivía el hijo de Finn, un héroe mítico, después de un combate también mítico contra el monarca del mundo por la conquista de Erin, ¿no?, de Irlanda. En el Valle de los Locos había dos fuentes, la llamada Vado del Loco y la Piedra del Loco. El agua de esas fuentes y los berros, no los perros, los berros, esta cosa que crece en las aguas. Tiene.
Sí, como un trébol.
Sí, sí, un trébolcito. Yo tenía en mi casa.
Camalote, dice usted.
Tenía una lagunita casa.
¿Y por qué no? ¿Dónde crece?
No, un berro, se come.
Berro,
se come.
Sí, hay ensalada de berro.
Ensalada de berro, este debe comer.
Berro con radicheta.
Eso. Bueno, el agua de estas fuentes y los berros que crecían ahí alrededor de la agüita poseían el poder de devolver la razón. Entonces, para ello, los que llegaban debían internarse en las aguas durante 7 días. E incluso debían procurar sumergir el marote muchísimas veces y durante el mayor tiempo posible. Siempre con el cuidado de un familiar, porque vio que un loco por ahí mete la cabeza adentro y la saca más. Bueno, probablemente porque esta gente estaba en conocimiento de que la psique se aloja en el mate.
Claro.
Sí, ¿me entiende? Y no en el corazón, como erróneamente algunas civilizaciones habían sospechado. Uh-huh. Entonces tiene mucho de científico esto, acabo de notar, ¿eh?
Bueno, no, mucho no.
Sí, sí, muchísimo. Porque, mire, poner la cabeza debajo del agua fría es algo que siempre nos conduce de regreso al raciocinio. ¿No es verdad, doctor?
No.
Sí, es verdad. Sí.
Es verdad. El doctor está de acuerdo. Me atreví a pedir una segunda opinión.
Claro.
Yo, por ejemplo, cuando estoy fuera de mí, doctor, cuando estoy, por ejemplo, a punto de acogotar a uno,
sí,
abro la canilla, meto la cabeza debajo y ya está. Dejo que corra el agua fresca y se me pasa.
No, porque es un cambio drástico de actitud.
Sí, sí, lo
mismo,
dicho.
Lo mismo si se le cayera una madera en la cabeza.
No. Cuando soy víctima de alguna pasión, que puede ser el enojo, la ira, la lujuria, ¿no es cierto?
Se mete bajo el agua.
Etcétera.
Sí, sí.
Bueno, por ahí yo veo, digo, si continúo con esta pasión, algo malo va a pasar, ¿no? Me quiero detener.
Pero escúcheme, si no pasa, si no pone la cabeza bajo el agua,
y entonces, sigo.
No para. Pues,
claro, no paro. Por ejemplo, me da ganas de matar a una vieja.
Sí.
Voy por la calle, no sé qué me hace una vieja, dije, la voy a matar a la vieja. Y si no pongo la cabeza bajo la canilla, la cogoto a la vieja. Después tenés problema.
¿Y si no tiene una canilla cerca?
Ah, no, voy. Yo tengo, en mi casa, para evitar estas cosas, tengo una batea llena de agua fría. Meto la cabeza adentro, cuento hasta 10 y ya soy otro muchacho.
Fantástico.
Tengo preparada, el agua la tengo preparada ya ahí.
¿Con hielo todo?
No hace falta que esté fría. Mejor, si está fría es mejor.
¿Y por eso?
Es mejor. Pero es agua de gomería.
Ah, no, está todo.
Yo tengo una gomería en casa.
Sí, no, pero
entonces aprovecho la misma batea que utilizo para ver si las gomas están pinchadas,
sí,
¿no?
Sí.
Metes la cámara adentro y si salen globitos, está pinchada. Ah,
pero ahí ponte la cabeza.
Ahí pongo la cabeza.
Ah.
El agua, justamente, que tiene una grasita.
Sí, es la suya.
La de la gomina, efectivamente. Pues yo me peino con gomina y... Bueno, pero no importa, ¿qué tiene que ver?
Sí, sigamos con las
aguas. Estoy dando conversación. En el Valle de los Locos hacían esto. Hasta aquí nos hemos referido a fuentes que prodigaban milagrosamente la razón. Después aparecieron espantosas técnicas de inmersión para abatir los ataques de locura, pero que nada tenían que ver con estos ritos y creencias que estamos contando. Existieron también en Francia algunas fuentes con otras propiedades. En Cocheron, los pelados iban a mojarse la cabeza en la fuente de Santa Elena y al poco tiempo disfrutaban de frondosas melenas. Usted iba era pelado, ponele.
Sí.
Se mojaba el mate ahí en el Cocherón y le crecía el pelo.
Qué maravilla.
Al poco tiempo, También estaban los enamorados que vivían de la fuente de Biurri en Charente para contar, digamos, con recíproca felicidad. Iban parejas, se enjuagaban en la fuente de Biurri y eran fieles el uno al otro, o al menos eso decían, ¿no? Otra, para que una mujer hermosa se enamorara del solicitante, había que dirigirse a otra fuente, que era la fuente de Crulequil, pero no debía beberse de esa fuente, sino que tenías que saltarla. Se trataba de dar un largo y exitoso salto por sobre aquel ojo de agua, y mientras tanto uno mentalmente pedía aquello que deseaba, lo cual no es sencillo.
Y no, está
pegar
saltando
un salto y mientras pensar en otra cosa, yo me caigo dentro de la puerta.
Yo lo que pienso es en caer parado.
Sí, y bueno, pero mientras saltabas, pensabas lo que deseabas, que bueno, después de todo siempre es lo mismo, ¿no? Usted, por ejemplo, estaba loco de deseo por una dama. Bueno, si la dama le daba bolilla, bueno, no,
¿para qué iba a ir?
¿Para qué iba a ir? Pero si por ahí la dama, como suele ocurrir, como casi siempre ocurre, ¿no?, era reacia con usted y liberal con los demás.
Y había...
Bueno, entonces había que ir hasta esa fuente y pegar un salto. Si lo que usted quería, en cambio, era casarse,
sí,
debía beber 7 vasos, pero no en la fuente de Crulequil, sino en la de San Patroclo, que también estaba en Francia, pero en otra parte. El problema de esta fuente es que tenía otra enfrente, la de Saint de Villefort, en donde se bebían las doncellas que no querían casarse. Y funcionaba un poco como un contramilagro. Es decir, aquí había una fuente, la de San Patroclo, donde ibas si querías casarte. Y en la otra iban las doncellas que no querían casarse, especialmente con los que iban enfrente.
Claro. Por eso estaba llena la de los tipos saltando en la otra cuadra, además.
Bueno, aquí en esta última, Jean de Villefort, debía beberse solo ante los embates del pretendiente. Bueno, estaba consagrada una santa, Villefort, que era una santa barbuda, discúlpeme. Y estas aguas impedían que la doncella cayera seducida. Es decir, si usted es una doncella,
sí,
es una cosa que estoy tratando de averiguar desde que la conocí allá en el Yukon.
Soy una doncella barbuda.
Y no quiere que la seduzcan, tiene que ir a Saint-Le-Villefort y beber de esas aguas. Hay una grieta en Mosela donde las mujeres iban a una fuente que había allí que confería fecundidad, pero siempre se dudó del carácter milagroso de aquellas aguas, porque fuera de la gruta esta de Mosela esperaban unos grupos de muchachones que se encargaban de que el milagro empezara a suceder, digamos. Era un lugar famoso por los encuentros galantes que allí se producían. En Europa había fuentes con virtudes meteorológicas. Ahí tiene, si echabas alguna reliquia, tenía que ser una reliquia, ¿no?, en las aguas de Bambú o Radovansh, podías pedir lluvia o sol a los campos. Si la reliquia era verdadera, el pedido era cumplido. Por ejemplo, si vos arrojabas, ponele un pie de San Esteban.
Sí, pero hay que conseguir.
Y pedías que lloviera, llovía. Ahora, si el pie no era de San Esteban, sino una burda falsificación,
bueno, de otro jugador,
por ejemplo, un pie cualquiera,
sí,
adquirido en la feria de Tristán Narvaja, en Montevideo, entonces no llovía nada. O si llovía, era por motivos estrictamente meteorológicos. Citemos para terminar una fuente oracular. Como sabemos, para los griegos muchos ríos, incluso arroyos insignificantes, tenían virtudes milagrosas. Eran, podían profetizar, algunos bebían de sus aguas para profetizar. Y el agua era un poderoso elemento de inspiración. En otro caso, o en otros casos, la fuente donde se creía que vivían divinidades, que de algún modo eran la misma fuente, el dios río, el dios laguna, brindaban estas fuentes respuesta mediante ciertos datos que había que interpretar. En Siria, por ejemplo, estaba la fuente de Nahar Ibrahim, el antiguo río Adonis, y había un templo de Afrodita, y cerca del templo había un estanque donde los que iban a adorar a Afrodita llevaban presentes de oro y plata y consultaban de la siguiente forma. Por ejemplo, para saber si debían emprender o no algún asunto, sumergían los regalos. Bueno, eran siempre pesados, hemos dicho que eran de oro y plata. Y si estos regalos se hundían, esto era interpretado como que eran aceptados por la divinidad, y entonces podía llevarse a cabo cualquier empresa con la seguridad de que iba a ser exitosa. Si en cambio el lingote de 6 kilos de oro que usted llevaba de regalo flotaba, entonces era mejor no invadir el Turquestán. Eso es todo lo que tenemos que decir de todas estas fuentes. Todo esto es cierto.
Bueno,
evidentemente.
No.
De algún lado salió.
¿Pero quién junta las cosas debajo del agua?
No sé.
Los lingotes, oro, todo eso.
Los sacerdotes, naturalmente, que pues se los llevaban. O nadie, que eso se los llevaba el río, iba a un lugar misterioso, llámele como quiera. Eso es uno de los grandes misterios. La vida tiene muchos misterios.
Sí, pero...
Bien. Así que... yo voy a ir a alguna de estas fuentes, ¿eh?
¿A cuál de todas?
A todas, creo. Me gustan las que curan a los locos, la otra donde van los que quieren casarse.
Y había gente que atendía, digamos, que decía, pasé por acá, señor... O sea, explicaba...
Sí, eran los mismos que rascaban después en el fondo, a ver dónde estaban los lingotes.
Claro, que esta fuente para esto, la otra para el otro.
Sí, sí. Después, a mí me gusta la de los locos que ataban.
Ese templo
donde ataban a los locos, porque una locura es un nudo, quizá. Es una metáfora adecuada. Una locura es una patología de la psique. Es, en cierto modo, un nudo. Y... desatarlo es resolverlo. Un nudo también es metáfora de un problema, de una imposibilidad, y desatar un nudo también es la metáfora de su resolución. Siempre y cuando uno sea brujo y esas cosas, ¿no? A usted lo que le están haciendo, Jules, le digo porque tiene esa voz que no puede hablar hoy,
sí.
Es un daño.
Sí, sí.
Oh. A usted eso es algo en que lo envidia.
¿Sabe que me lo voy a venir?
Sí. Alguien que lo envidia. Usted no sabe que hay alguien que lo está envidiando. ¿Lo sabe o no lo sabe?
Barton.
No se lo quería decir yo. Pero se lo ha dicho usted mismo.
Tengo un muñequito de Schultz en casa.
A mí me mostró ayer un muñequito suyo.
Sí, mire. Lo tengo ahí en un
sofá. Clavado con alfileres bodó.
Sí. Lo uso de puff, el muñequito. Me siento...
mira que sí.
Sí, sí.
¿Lo usa de qué?
De puff.
Ah. Bueno, hemos ido a la discoteca.
¿Qué estamos haciendo en el discotecario?
Hemos explicado al discotecario todo esto, y él me dijo que él tomaba un agua que era muy digestiva.
Pero no tiene nada que ver con esto que
agua
habla de...
limonada Roche.
Bueno, por lo menos hay una relación causa-efecto un poco más clara que en estas historias,
sí,
que acaba de contar.
Y se quedó mirándome así.
¿Asintiendo?
Asintiéndose él mismo. Y diciendo, mire lo que le estoy diciendo, qué bien que está.
Pero no, qué bien que está, no. Le dio un disco a todo esto, porque el trabajo...
Le dio un disco que se llama El Arroyito, naturalmente, ya que estamos hablando de, de agua, de fuentes, de cascadas y de deltas.
Está bien, ¿y quién lo va a interpretar?
Nuestro guitarrista de cabecera, el amigo Juanjo Domínguez, ha de tocar para nosotros El Arroyito. Adelante. ¿Qué?
Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, El Arroyito.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 24 grados 8 décimas, humedad 82%. El gobierno sancionará a EDESUR. El ministro de Planificación instruyó al ENRE para que se inicie un proceso sancionatorio contra la distribuidora eléctrica. La sanción podría derivar en una multa de hasta 50 millones de pesos. Fundamentó el pedido en la falta de mantenimiento del sistema y en la demora en la restitución del servicio. El gobierno de Colombia abatió a uno de los narcotraficantes más buscados de ese país. El presidente Juan Manuel Santos confirmó la muerte en una operación en el sur del país de Pedro Guerrero, alias Cuchillo. Era considerado un asesino de asesinos y uno de los hombres más buscados por las fuerzas de seguridad. Los directivos de Gimnasia y Esgrima confían en que podrán contratar a Guillermo Barros Schelotto. Así lo señaló el presidente del Club Platense, Héctor Del Mar, quien espera que el mellizo juegue en la institución al menos 6 meses. Sin embargo, aclaró que habrá que aguardar hasta el 3 de enero para una definición del tema. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 24 grados, 8 décimas, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública.
En cualquier geografía nuestra,
la radio pública.
La radio pública tiene amistad.
Amigos para siempre.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en la calle Corrientes 1283. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No encuentro con qué secarme. Nuestra habitual sección dedicada al tema de las toallas, los trapos, etcétera, etcétera. Tema que fue introducido hoy con toda astucia por el señor Barton y que corresponde a un informe preparado por nuestro equipo de producción, que incluso se estuvo secando con toallas de todos los hoteles y de todos los baños de Buenos Aires.
La toalla de hotel seca mejor que la de su casa, siempre.
¿Cómo?
La toalla de hotel, señor, siempre seca mejor que la de su casa.
¿Sí?
No sé por qué.
No sé a qué hoteles irá usted.
A un hotel. Señor, va de vacaciones. La toalla del hotel seca bien.
¿Usted qué opina, Barton?
Sí, es probable. Yo lo que sí sé es que el agua de hotel moja más.
Ah, puede ser, sí, sí. La toalla seca más justamente porque el agua de hotel moja mucho.
Moja mucho.
Hay agua muy mojadora y agua que no moja nada.
¿La ducha de hotel tiene más presión que la de su casa?
Tiene mucha presión. Yo he ido a hoteles donde directamente te volteaba. Parabas a tomar una ducha, venía a la ducha y quedabas ahí revolcándote en la bañadera los gritos. Creo que hasta que venía alguno y la apagaba, porque si no...
Hay un pasamano para agarrarse.
Claro, es para eso. Sí. Es para que no te voltee la ducha. Sí, te bañan como... A manguerazo.
Ahora, pregunta arrojada al éter radial.
Adelante.
¿Por qué no se hacen más toallas con fleco?
¿Cuándo se hizo?
Sí, señor, en nuestra infancia, que usted es de mi generación.
Eran alfombras, señor.
No.
¿Por qué se secaba usted con las cortinas?
Eran unas toallas bárbaras que raspaban. Le dejaba todas las marcas en la espalda de sangre.
Alfombra.
Esto es verdad, la toalla raspadora, especialmente si usted la dejaba secarse al sol.
Sí,
quedaba medio cartonosa.
Sí.
Entonces usted se la pasó y se hacía unos rayones que después tenía que dar explicaciones.
Pero eso era secar.
Eso era secar,
ahora,
verdaderamente. Si absorbía todo el agua o lo que fuera. Ahora hay toallas que son un poco plásticas.
Muy
que
plástica.
Resbalan como si usted fuera una foca realmente y no seca nada.
¿Cuánto dura una toalla?
¿Cuánto dura?
Sí.
Una vida.
No, una vida no, una vida de toalla. No, señor.
¿Cuánto es una vida de toalla?
Una vida.
¿Y tiene
80 años?
No, ¿cómo va a durar 80 años una toalla, señor? Tiene por lo menos unas 200 pasadas.
¿Eh? 200 pasadas me doy yo en un día.
No, no. 200 sesiones de secado.
6 meses.
3 años.
En general, un promedio, usted sabe, los promedios son...
A mí me gusta mucho la toalla, buenas tardes. Disculpe que me meta en esta conversación, pero estoy participando de ella.
Sí, sí.
A mí me gusta mucho la toalla bordada.
Ah, ¿le gusta?
¿Usted que le gustan los flecos?
Sí.
A mí me gusta la toalla bordada con tu nombre.
Ah.
O, cuanti menos con la inicial.
Las iniciales.
O sea, que diga él y ella, si usted vive en pareja.
Él y ella.
Uh-huh.
Claro, una para cada uno.
Sí, sí, es una cosa. Y... Tiene razón. Sí, no, me gusta él y ella. Y... Incluso no pone su nombre, ni el de ella, cosa que... Si ella lo pianta, hay otro señor que empieza a secarse.
Claro.
Y si usted la pianta a ella, hay otra que se seca.
Y no anda tirando una toalla caliente.
Claro, siempre hay un roto para un descosido.
Pero el bordado, dice usted, ¿siempre con palabras o letras o también con algún motivo?
No, señor, siempre palabras tiene o letras. Incluso se venden en algunas tiendas, venden toallas con la inicial.
Claro, la inicial de qué, de una letra, dice usted.
La letra
usted
inicial
busca
es
la
una.
Suya.
¿Cuántas iniciales quiere tener?
No, digo, ¿del local o suya?
Usted, qué sé yo, ponele A, yo voy a buscar la A. ¿Tiene una A? Listo, ya está.
Y la A es de las que más sale.
La A es de las que sale mucho. Yo tenía un amigo que se llamaba Walter.
Claro.
Y compraba siempre diciendo que se llamaba Miguel. Y la ponía al revés.
Bueno,
porque si no, por ahí comprar. Nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se lo digo como toallero.
Claro.
Toallero en el sentido de comerciante, no en el sentido de palo.
Sí, sí, señor.
Bien.
Nunca hay que decir no tengo.
Claro.
Si viene un tipo a pedir una W,
siempre tenés.
Ahora le puedo decir, no hay.
Ahora, no podemos traer nosotros muchas W, ¿no es cierto?
No, no sale poco.
¿No es cierto, Washington? Porque sale poco.
No tiene.
Por ahí estamos 5 o 6 años y no aparece ningún tipo. Por ahí, a veces vemos venir un tipo y le vemos cara. Y dice, deme una toalla.
Wilson.
¿Cómo se llama? Raúl, chao.
Pero a mí deme cualquiera, con cualquier letra, señor.
Con cualquier letra, señor.
¿Usted se hace lacrar las letras de su nombre en toda cosa?
En todo, sin ir más lejos, en los calzoncillos.
¿También ahí?
También ahí.
¿Y por qué? ¿Quién se lo va a usar?
Nadie, pero justamente. Y si aparece un calzoncillo en mi casa que no tenga mis iniciales, empiezo a sospechar, porque yo soy muy celoso.
Ah, usted se...
Sí.
¿Y porque su novia es de salir y...?
No. ¿Usted cree que uno es las cosas por influencia de otras cosas? No, así como me siento discriminado, me siento celoso también. Ahora, bueno, casualmente, en este caso, mi novia sí es de salir.
Bueno, me parece.
Con otros. Antes no era, pero yo le di la idea.
Es que
pues ella me dijo así.
Sí, porque si usted está siempre hablando de los celos, dice que es
celoso.
Claro,
se me tiene cansado con tanto celo, con tanto celo.
La verdad que, discúlpeme, hace bien ella en eso un poco, ¿no?
¿Cómo hace bien qué?
Y discúlpeme, es una opinión personal.
¿Qué está sugiriendo?
¿Hace bien en salir con otras personas?
Y digo, si usted la atormenta todo el tiempo, que se siente celoso, sí. Se siente discriminado.
Entonces yo cuando llego a casa, lo primero que hago es revisar todos los calzoncillos. Yo veo todos los calzoncillos que hay tirados por ahí. Y lo levanto. Bueno, aquí están mis iniciales, lo dejo, agarro otro y así.
Ahora, ¿qué pasa si la persona con la cual su novia está usa un calzoncillo con sus iniciales?
No, lo que yo pensé es que bien podría tener un novio que se llamara igual que yo.
Claro, o de un Alberto, un...
Claro.
¿Y?
Pero estoy pensando que también tiene que tener la precaución de hacerse... Ah, pero usted me dio una idea que yo no había pensado. Mirá si el tipo este, porque veo que... ¿Cómo son los amantes, no?
¿Cómo son?
No sé.
Ah.
Mejor es que uno. Son astutos. Y entonces el tipo por ahí se compra calzoncillos con mis propias iniciales. Más, a iniciativa... Disculpe, la involuntaria... El involuntario insecto. A iniciativa de mi propia novia.
Claro, le dice.
Comprate, por favor, para venir conmigo, un calzoncillo con estas iniciales. Así claro. Te lo podés olvidar tranquilamente.
Y sí, además, igual siempre hay algo que usted lo reconoce, porque solo por la letra reconoce al calzoncillo.
Sí, porque yo uso calzoncillos muy clásicos y los amantes de mi novia también.
Entonces su novia está fabricando calzoncillos.
Probablemente, tiene cambia de amante como de calzoncillo.
En simultáneo.
Yo veo a veces calzoncillos que están en lugares que hacen sospechar la presencia de un amante. Por ejemplo, tapando el velador.
Sí, señor.
Para atenuar la luz.
Le diría que es la confirmación.
Entonces, yo entro, veo que está mi amada durmiendo ahí en la cama.
Sí.
Y el calzoncillo arriba del velador es como una luz difusa. Y le digo... ¿Qué hace este calzoncillo?
Ay, lo levanta,
atenuando,
¿sí?,
la luz del velador. Digo, mientras lo levanto con dos dedos.
Sí, hago una pinza.
Y ella me señala también con un dedo unas iniciales. Que dice, que estas iniciales son las tuyas. Entonces, mejor que no hables, me dice. Y se da vuelta para el otro lado y continúa durmiendo.
Bueno, quizás lo puso justamente para atenuar la luz. Y no más que eso.
No, ella no me dice que lo puso.
No le dijo nada.
No me dijo nada. Me dijo que al tener las iniciales mi calzoncillo, allí no había pasado nada.
Pero no, listo, sí, señor.
Ella, como lo único que yo vigilo es la coincidencia de iniciales, cualquier otro dato o indicio, ella ni siquiera se ocupa de borrarlo.
Si usted ve la cama revuelta.
Veo la cama revuelta,
zapatos,
un zapato,
de un tipo, claro,
etcétera. Nada.
Pero usted sabe cómo tiene que marcar territorio, vamos a hablar así.
Sí, ¿qué tal?
A lo malevo.
Buenas tardes.
Usted tiene que tener una robe de chambre con sus iniciales.
¿Quién es?
Una bata, señor, una salida de barrio, digamos.
Una ropa de cámara. Sí.
Y ahí sí le pone sus iniciales, pero ya está dentro de un escudo, alardeando.
¿Y qué tiene que ver con los amantes?
Y usted lo cuelga, la cuelga siempre a la vista, la robe de chambre.
Sí.
Y es como una espiral para los mosquitos. El amante no le viene con eso colgado.
¿En serio?
Sí, señor.
Que el tipo ve la robe de chambre. Dice, ahí,
acá está el poder.
Un hombre con esa robe de chambre. No sé.
Sí, vendrá y me asesinará.
Señor, yo sí, usted.
Eso entusiasma más al señor.
Claro, al contrario, yo cuando veo. Yo me pongo como loco cuando voy a la casa de una dama.
Sí.
Y me hace pasar al dormitorio con algún pretexto.
¿Cuál pretexto, señor?
¿Qué sé yo? Y yo veo colgada la robe de chambre del marido. Y ahí me vuelvo loco.
Ah, pero el efecto inverso le provoca.
Ah,
a usted.
Sí.
Se vuelve.
Incluso hay mujeres que saben esto y enseguida me muestran. Me sacuden la ropa de chambre del marido como una zanahoria.
Ahora, y se tienen que tomar la molestia. Se tienen que tomar la molestia de hacer bordar calzoncillos con iniciales.
Sí. Me los hago bordar. No los bordo yo, señor.
No, me imagino.
No los bordo. Tengo una bordadora amiga que me los borda los calzoncillos.
Y no.
Y que todavía me dijo el otro día, dice, tengo varios clientes que de golpe empezaron a bordar con estas mismas iniciales.
Ya se compró una máquina la señora y lo...
Ya las estampa. Sí.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con las toballas?
No, estamos hablando que no se puede...
Un informe
no
estamos haciendo
secar
sobre las toallas. A mí me gustan mucho los artefactos eléctricos, esos que hay en el baño, que soplan.
Ah, ¿los de los baños públicos?
¿Son eléctricos o es el tipo...?
Los escamanos.
¿O tienen un empleado ahí que está ahí agachado y que cuando te ve entrar... Te sopla por el agujero y te seca las manos?
No, son eléctricos,
sí.
Pero uno tiene que tener muy medido todo el acto de ponerla abajo, de poner las manos debajo.
Sí.
De...
Y nunca seca, como hay que secar.
No, nunca seca, yo me la tengo que poner como 10 veces.
Sí, y está siempre gracioso que borró la M, en todos los secamanos.
¿Qué M?
La del medio, señor.
Ese.
No hay secamano que no tenga borrada la M. Lo busqué y no encontré ninguno.
Ahora, son eléctricos, no es mentira. Porque veo que hay gente que dice, no si, para darse dique ponen ahí el fierrito. Pero hay un tipo que está...
No, eso no.
Lo que tiene, gente que tiene el aliento caliente.
Sí, pero no va a estar...
Conocí gente de aliento caliente, doctor, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo
por
le va?
Sea por fiebre, sea por... naturaleza.
Sí, bueno, pero el aliento caliente, lejos de secar, humedece.
¿Ah, sí?
Sí.
Ajá. ¿Y a qué altura hay que ponerla? Buenas tardes, porque yo tengo un negocio.
Sí.
Porque yo no tengo un negocio, lo quiero poner en el baño de casa, ¿no? ¿Y a qué altura conviene poner el secamano? Pues la pone muy alto... hay que andar saltando.
Sí, no. La tiene que poner, digamos, a la altura del pecho, puede ser una...
Pero si usted se... Porque yo lo uso mucho de secador de pelo también.
Ah, bueno, entonces...
Si lo pongo a la altura del pecho me tengo que agachar mucho. Uh-huh. Yo preferiría ponerlo a la altura de la cabeza. Pero por ahí viene algún petizo, qué sé yo, tiene que subir arriba del
inodoro. Lo tiene que poner a una... A una distancia que más o menos todas pueden acceder. Igual también hay otros secadores.
Sí,
buenas tardes. Que son como una especie de toalla que circula por un rodillo.
Pero llega un momento y está toda usada.
Está todo sucio eso.
Sí, se tenía
eso, discúlpeme. Eso es una cosa propia de un chacho, discúlpeme.
Sí, además parece...
¿Cómo va a poner un coso que da vuelta y te mete la mano? Viene uno, se lustra los zapatos. Viene el otro, se rasca la espalda. Viene el otro, se rasca un pie. Qué sé yo, no sabés qué clase de gente puede venir a tu casa.
Y sí,
y vos ponés y después va y dice, ay, me voy a secar los labios. Tengo los labios húmedos. Vos ponés ahí y andás a ver quién anduvo secándose qué.
Bueno, señor.
Ah, pero, sí, es para todo.
No es para la casa, ese.
No es para la casa,
señor.
Peor, si en tu casa no respetás, calculá en un bar. Hay gente que incluso por jorobar, por hacer un chiste, dice, ahora vas a ver lo que me voy a secar.
Bueno, en los bares, yo creo que son manteles que sobran y que los ponen ahí. Pero aún peor son esas especies de servilleta de papel.
Son las mejores.
Para secarse, se le pega todo, se le rompen las manos.
No, ¿usted con qué se seca, señor?
Con la
servilleta. Hay papel para secarse la mano.
¿Con la servilleta que junta de la mesa?
No, en el baño.
Usted que agarre ese permiso, amor mío, voy al baño y agarras ahí siempre servilleta. queda feo.
En el baño, señor, hay un dispositivo de papeles color madera.
¿Color madera?
Sí, todo.
Nunca vi papel, de ese papel de envolver.
Sí, como un papel de envolver, pero...
Es una porquería.
Pero
eso.
Absorbente.
Ya, para envolver la masita.
Y le viene todo doblado. Y usted, ¿eso se desdobla para acercar?
Eso lo pone un empleado, lo pone tarda 6 días en acomodarlo todo. Lo plancha.
Obviamente. Lo dobla parejito, lo hacemos a mano.
¿Pero para qué lo hace a mano, señor, eso?
Lo pone así, tiene un cuñado que no sirve para nada y lo tenemos...
Obviamente que se desdobla y usted se... uno o dos, no más. Porque por cada vez que usted se seca, muere un árbol.
Ah, pero señor, no es una... Oh. Un árbol no es por...
No, la otra noche talé un bosque prácticamente.
¿Usted se seca los espacios interdactilares o le hace una repasada?
¿Entre los dedos de los pies o de las patas o de las manos?
De las manos, sí.
Sí, yo me seco perfectamente. Y es más, melos en talco.
¿Los de las manos también?
Más que nada los de las patas, pero el de sí. La mano no cuesta nada tampoco. Menos cuando voy al teatro.
Y sí,
porque imagínese, por ahí empiezo a aplaudir. Y levanto polvadera.
Pero no es muy elegante andar con talco en las manos. Además, no. Le diría que es hasta...
No, pero yo he visto...
Da para preguntar algunas cosas.
Discúlpeme, soy zapatero, ¿qué quiere que le haga?
Pero discúlpeme, es una delicadeza, está muy bien. Que vaya con las manos entalcadas.
Claro, yo me las entalco, buenas tardes, soy guitarrista. Soy Juanjo Domínguez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué quiere, que no me las entalque?
No, bueno, quizás...
Que me entalco los dedos de los pies, ¿qué quiere que toque la guitarra con los pies? Lo único...
Pero
que...
no, yo no le digo nada,
no,
señor.
Me dice, sí, lo de los pies, sí. Bueno, entonces voy a tocar el arroyito con los dedos de las patas.
No, porque le digo lo
bien,
de... Señor...
Ay, me equivoqué.
Señor, por algo es el polvo pédico.
Sí, sí.
Que estamos hablando de eso cuando hablamos... Cuando hablamos de talco, sí, para sí. Los pies...
El talco es el talco, el polvo pédico es otra cosa.
Sí.
Perdón, ¿me repite o lo subtitula? No sé qué vamos a hacer.
El talco es una cosa y el polvo pédico es otra, señor.
¿Ah, sí?
Sí, bueno...
No es lo mismo.
No, el talco que fécula.
Sí, no sé.
¿Cómo no sabe?
No sé.
Sí, póngale que sí.
Porque usted agarra fécula de cualquier cosa. Nómbreme una fécula.
De maíz.
No sé ni lo que es una fécula.
Fécula de maíz.
Bueno, agarra fécula de maíz.
Y se hace una sopa.
No, y le funciona de talco. Fécula de papa.
¿Por qué no agarra un choclo, entonces? Bueno, gracias. ¿Secador de pie tienen en este bar?
¿De pie?
Sí.
No,
así como hay secadores de manos,
¿no?
Seca mano, seca pie. Me va a decir, bueno, el mismo.
Y,
está bien,
sí.
Me tiro de espaldas en el piso y levanto los pies así. Ahora mire si entra alguien.
Bueno, señor.
Sí. Momento, me estoy secando los pies.
Discúlpeme, ¿por qué tienen los pies mojados?
Discúlpeme, por lo que usted dijo hoy, o ayer quizá, el sudor.
Ah, ¿usted le suda?
Me sudan las patas, por decirlo. Con términos académicos.
¿Y probó con otros métodos de...?
¿De qué?
Por ejemplo, el polvo pédico.
No probé.
Ah, bueno, tendría
habiendo
probar.
Secadores de mano en los bares, voy y los uso como secador, claro. De pie.
Se lava los pies y después...
Me lavo los pies o no, y me los seco.
Saqué tal la
visita. Y listo. El otro, ese que da vuelta, me hace un poco de cosquilla.
Ah, señor, es una asquerosidad.
Y me empiezo a secar y me río.
No, nosotros...
Por ahí entra alguno y me ve riéndome.
Esto está diseñado para más.
Que solo se ríe, qué sé yo.
Y dígame, si a usted que le transpira tanto el pie...
Sí.
¿Es de sacarse, por ejemplo, debajo de la mesa, se saca disimuladamente los zapatos y...?
En el cine me lo saco. Un día me saqué un zapato en el cine, ¿no es cierto? Estaba con mi novia... Y disimuladamente, ni siquiera se lo comenté a ella.
No, está bien.
Porque nosotros tenemos un trato íntimo y franco, uh-huh. Pero no tampoco para andar comentándole cualquier cosa.
Y no, además, ¿qué le va a avisar?
Estaba mirando la película, yo le llego a decir, me voy a sacar un tamango, me dice, mirá que estoy mirando acá la película, déjame ver. Pero no importa, porque
sí, ¿para qué
pero
le va
no
a
se lo comenté, no se lo comenté. Bien. Además era la primera vez que salíamos.
Pero por favor,
este
señor.
Este tipo va a decir, el primer día que salimos, el tipo se saca un tamango en el cine, y el segundo día, ¿qué hace?
El otro
se baja los pantalones. Vio cómo piensa uno. Bien. Bueno, me saqué un zapato, no importa.
¿Uno solo? Sí.
Uno.
Ajá.
Uno. Y era un cine muy empinado.
Uh-huh.
Y el zapato se me fue refalando.
¿Usted en qué fila estaba?
Estaba atrás, en la 26. A mí me gusta ir atrás.
Claro, vuelve
mejor. Porque cuando llego tarde me gusta ir atrás.
Y se empezó a ir el zapato para adelante.
Y por ahí digo, bueno, me lo voy a poner. Y busco el zapato, no estaba.
¿En la oscuridad?
Sí, en la oscuridad, miro, qué sé yo.
No está.
Entonces, disimuladamente... No le dije, se me cayó el zapato. Ah, digo, un momento, amor. Digo, se me cayó el chicle.
Peor, señor, no aclare nada.
Y me metí y empecé a arrastrarme. Así, para adelante, ¿sí? Una mugre había en ese cine. Bueno, una camisa blanca tenía yo, ¿sabe cómo se me...
Oh.
Y por ahí, medio... Veo allá cuatro o cinco filas. Había hecho ya como 10 filas.
Ah.
Cuatro o cinco filas más adelante donde yo estaba.
Sí.
Por ahí pasaba, incluso le aparecía entre las patas.
A alguien que estaba, un espectador.
Una vieja le aparecía entre las patas y me dio. ¡Oh! Y le hizo... Y me doy vuelta así y le digo. ¡Oh! Le digo, señora, no se asuste que estoy buscando un zapato.
Ah, ¿crees que le iba a decir que me estaba por secar?
No. Muy bien, sigo adelante. Y veo el zapato. Veo un zapato. O veo un zapato. Voy, lo agarro, era otro.
¿Zapato de otro?
Era otro zapato, no era. Otro incluso izquierdo.
Oh.
Yo tenía el izquierdo puesto, estaba buscando el derecho. Un izquierdo, pero de un zapato bastante ordinario, de esos medio tejido.
Ah, tras un escarpín.
Sí, parecido a los que usa Cocosilli.
Ah, sí.
Entonces lo dejé en el mismo lugar para no meterme a comedido. Yo, porque otro por ahí se levanta y no empieza. Dejé en este zapato, que yo no.
No, no, no.
No, no, seguí.
Pero su novia estaba como 10 filas.
Sí, había quedado muy atrás. Bueno, lo encontré.
Ah, bueno.
Al final lo encontré.
La verdad que no es fácil.
No es fácil. Mire, qué delicadeza, primero me lo puse. Y después volví, empecé a volver.
Bueno, sí, no es ninguna delicadeza.
Ahora, después, volver es muy difícil.
Pero...
No había calculado cuántas filas había hecho, ni por...
¿Volvió del mismo modo, arrastrando?
Sí, ¿cómo quiere que vuelva?
No, que se parara.
Ah,
no
sé, sí, qué lindo voy a quedar. Yo, mire aquel que está loco.
Ese ahí. Y la vieja ya lo estaba esperando.
No pasé por lo de la vieja. Pero no podía encontrar mi ubicación.
Y uno pierde.
Y entonces empecé a volver de espalda.
Ah, por el sendero.
Para ir mirando para arriba. Entonces me asomaba.
Como un mecánico, así.
Claro,
es.
Así. Y a ver si encontraba a mi novia. No es.
Señores. Tenía las iniciales también.
Y me veían aparecer algunos también.
Se sorprendían.
No, claro. Se sorprendían. Decían que es esto. Y al final creí que era ella.
Uh-huh.
Me pareció reconocerla, vio cómo es uno. Me senté al lado
y bueno.
Le digo, amada mía, porque nosotros acostumbrábamos en el cine a tener trato íntimo.
Bueno, sí.
Las películas así medio largas, medio oscuras. Le digo, amor mío, decía que estoy de nuevo.
Recuperé el chicle, le
digo. Y empecé, claro. Empecé a sacarle la blusa, no sé
qué. Pero ahí en pleno cine.
Sí, en el cine, ¿qué es esto? ¿Para qué fue llevamos atrás? Y no era mi novia.
No.
Pero justo mi novia estaba 2 filas más allá y me vio. Y ahí se levantó mi novia, me dijo, Barba Azul. Me gritó. Porque yo me hacía llamar Barba Azul.
Bueno, ya estaba advertida.
Claro, pues usted aparte no le dijo a dónde iba.
Y no, le dije pensó... que iba a buscar el chicle, me dice... Irónica ella, ¿eh? Me dice, ese es el chicle que fuiste a buscar. Adiós, me dice.
No hagas lo.
Y se fue.
Oh.
Después yo vi que se quedó atrás de los telones porque quería ver cómo terminaba la película. Pero no le iba a dar el gusto de decir te vi, nada, me dice el tonto, me quedé ahí. Y ya que estaba con la otra chica...
¿Cómo ya que estaba?
Discúlpeme. Ah, ya le había desabrochado la blusa, ¿qué quiere que le haga? Bueno, le digo, ya que estamos a mitad de camino del comienzo de un romance, ¿por qué no seguimos adelante? Me dice, bueno, la verdad que...
¿Cómo la verdad? Que no es una declaración de un futbolista, parece.
Yo, dice, había venido acompañada, pero... mi novio se sacó un zapato, se le fue para adelante. Y no vino más.
Claro, sería aquel otro zapato.
Y después salí con esta chica nueva, la novia nueva, y la veo en el hall a mi otra novia, a la anterior, también con otro tipo. Y los dos nos miramos así y nos hicimos así con la cabeza como diciendo, ¿vistes?
Pero no pierde tiempo, ni usted ni su novia.
El mundo es un pañuelo, ¿no? O una toalla.
Sí. Pero estábamos hablando de toallas, no sé por qué le cuento esto. ¿Por qué le conté?
Porque
yo me saco los zapatos porque me transpiran los pies y me gustaría tener un secapié en vez de un secamano, etcétera.
No, a veces es verdad que, por ejemplo, en un viaje largo...
Sí.
¿Cómo uno, en un viaje largo?
En un viaje, por ejemplo, en avión.
Hong Kong. A Hong Kong, por ejemplo.
Hong Kong
y de vuelta.
Bueno, usted se saca los zapatos y se frota.
¿Contra qué?
Contra la alfombrita.
Usted es un perverso.
Se va a agarrar unos... Anda a saber qué podredumbre.
¿Qué podredumbre?
Lo agarra la zafata y lo manda preso, señor.
Claro. ¿Por qué? ¿Qué problema haciendo? Hay?
De... Usted está produciendo electricidad estática que puede,
señor,
hacer reventar el avión.
Claro.
Yo sabe lo que hago y desnudo mis pies. En pisos alfombrados y lo hago, contraigo y extiendo el pie.
Como si quisiera sacar la alfombra con el pie.
Claro, así como un efecto sopapa. Haciendo en el último momento, cuando lo extiendo, una especie de presión con el talón.
Ah, sí, comprendo.
Es muy placentero.
Ah, sí.
Y
más que, por ejemplo, no sé, ¿qué le puedo decir? O menos.
Un poco menos, pero...
Pero, claro, ¿qué va a ser? No, bueno. Claro, a cierta edad. Mire,
es muy relajante, le digo.
Yo creo que lo mejor para secarse son las sábanas.
La sábana, pero la sábana le absorbe. Usted dice secarse, usted sale de la ducha.
Yo salgo de la ducha, ya lo conté aquí en este mismo programa. Salgo de la ducha corriendo.
Sí.
Y me tiro en la cama, me doy 2 o 3 vueltas y ya estoy seco. Y listo, y no tengo que andar, no gasto en toalla nada.
Pero bueno, la cama queda toda mojada. Y el colchón, todo.
Más o menos, queda mojada un rato, después se va secando como todo.
Bueno, no. Se seca, pero el colchón le absorbe, su colchón debe estar
percudido. No, está todo percudido.
No estoy tan mojado, ¿qué se cree?
¿Y si sale de la ducha?
Salgo de la ducha, me sacudo un poco y después, no sé, el colchón, señor. El colchón sí lo tengo ya medio podrido, pero por los años y todo, ¿no? Es un colchón que incluso tiene resortes, pero están oxidados los resortes.
Y por el agua de suya.
Claro, y sale una herrumbre de adentro.
Pero señor, lo tiene que cambiar ese colchón.
¿Cómo lo voy a cambiar? ¿El colchón para qué?
¿Cómo para qué? Eso es insalubre lo que está haciendo.
Está un poco... Agarró un efecto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le agarró un efecto que tiene como una bajada para el medio el colchón. Ah,
claro.
Y cuando dormimos con mi pareja...
Sí, está bien.
Nos vamos los dos para el medio, ¿no? Y a veces estamos enojados.
Igual tienes que convivir
igual
ahí.
Igual tenemos que... Si no creas, hueco. Dice que me acerco a ti por amor.
Pero no explique todo.
No es la mina, me dice a mí.
Ah.
Y se lo hago por cuestiones de gravedad.
Pero váyase al dormir en un sillón, a un lado.
Agárrese con las uñas del borde.
Sí, eso puede ser. Pero hay que dormir colgado.
Sí.
Así. Y la otra también, del otro lado. Bueno, no importa. Mire, ya es tarde.
Sí, mire la hora que se hizo. Hay gente que ya está yéndose a dormir.
Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Y promotoras pasarán con toallas. Y aquellos que estén un poco mojaditos podrán secarse.
Sí, señor.
Una breve pausa, permiso.
Comienza espacio publicitario. Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional. En enero, Nacional cambia para vos. Panorama Mercosur, la realidad de Latinoamérica. Domingos de 7 a 8. En el 2011, la radio pública sigue siendo tu mejor opción.
Bar La Robla. Menú primavera. Una sorpresa en sabores y precios. Viamonte 1615. Teléfono 4811-4484.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. To lead a better life. I need my love to be here. Yeah. Making each day in the year. Changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there.
Paul McCartney en La Venganza Será Terrible. There and Everywhere.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ahora con algunos mensajes del público que está aquí.
Sí, negro, somos Diana y Daniela de Neuquén. Siempre que venimos a Buenos Aires te venimos a ver. Bueno, ¿podría saludar gracias, como si se acordara de nosotras?
¿A dónde están Diana y Daniela? Hola.
Ahí está,
Se ríe encima.
Y le mandan saludos a Mari, que se quedó en el valle.
Hola, Dolina y equipo. Antes que nada, por favor, ¿dónde queda la fuente donde iban los pelados? Dice el rapado de la fila 3. Que no es pelado, dice. Y hace un pedido para el sordo también, ¿eh?
Ale, siempre estuve profundamente enamorado de vos. Y ahora,
gracias, Jules,
por las cosas de la vida, podemos casarnos. ¿Qué te parece? Siempre tuyo, Mario, el esquimal.
¿Cómo no?
Está ahí.
Me imagino.
Negro, aprovecho que estoy de vacaciones para venir a verte hoy y mañana, ya que después te perdemos hasta el 20 de enero en Mar del Plata. Un saludo a Vero Cornejo, que siempre nos tiene al día a los que te amamos. Dice Marcela Navarra. Y saludos a Oscar también, que dice, me dejó sola y no quiso venir.
Mirá si será. ¿Qué tiene, Jules?
Tengo, si le puede mandar saludos a la gente de Zárate. ¿Cuándo anda por allá?
Y no sé, sí, es un lugar donde nos gusta mucho ir, pero...
No, el domingo al mediodía anduve por
ahí. Porque estuvo por Campana usted.
Claro, y fui a pasear por
ahí. Ahí nomás, claro, sí. Sí, sí, vamos a ir, claro.
Bien.
A ver si logro entender esto. Dice, escuchando programa del año pasado, encontré una crítica de usted hacia un amigo de Gillespie que no tenía novio o novia para ver los partidos de fútbol.
¿Cómo?
Yo quiero dejar a mi novia, no solo por estar con otras minas, sino para...
Ah, que dice que no tenía, que había dejado a su novia para poder ver los partidos de fútbol.
Ah, esto es lo que...
¿Y él qué dice ahora, entonces?
Y entonces dice que... no solo para estar con otras minas, sino para aprender a tocar instrumentos, ir a ver festivales de música. No, él no toma una posición frente a esto.
¿Pero qué quiere? Ha sido un mensaje interesantísimo. Al que usted ha agregado el valor de una interpretación.
Me cuesta entender la letra.
Sí, sí, ya nos dimos cuenta, la letra en esto general.
Y además, viene en un,
mire, papel, se puso a mirarlo así.
Viene con un diseño.
Mire el diseño. Nada.
Hoy tenemos
varios legible eso.
Hoy tenemos varios así.
Usted no ve nada. Y lo peor es que dijo que había ido al oculista. Lo estafó.
Dolina.
Mire lo que es ese que tiene Jules. Ahora lo quiero ver.
Y con esta voz. Cada vez que investigo acerca de Aníbal Troilo, me doy cuenta de lo importante que fue. No solamente por la cantidad de obras, sino también por la cantidad de cantores que impulsó. ¿No crees que es uno de los paradigmas del tango junto a Gardel y Piazzolla?
Sí, pero no hace falta que lo crea yo. Así que...
Pero él pide que usted lo crea.
Sí, lo creo.
Pablo de General Pacheco, que después le pide para El Sordo, Romance de Barrio o Mariposita.
A ver, voy a tocar la obra de Romance de Barrio.
Ah, bueno.
No, pero así no.
Acá.
Aquí tenemos un bandoneón, más o menos. De Aníbal Troilo, precisamente.
Ana Alicia dice que viene de General Pacheco, del partido de Tigre, y deja, bueno, muy buenos augurios para todos nosotros para el año próximo, para 2011.
Bueno, ¿qué les parece si vamos? Ya hemos echado a las viejas, ya está todo listo para que venga el amigo Arnaldo Gansé.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, El Sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro. maestro, buenas noches. Aquí Tomás le pide para comenzar Palermo.
Palermo, mire, sí, voy a cantar un pedacito. Ustedes saben que sigo tan mal como siempre, así. A ver cómo dice. A ver.
Ferretines, que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien paté. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja, aunque tanto te echas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Bueno, hay varios pedidos que coinciden en Barrio Río, en solicitarle Barrio Río.
Ya lo hemos hecho mil veces esta semana.
Tampoco se enoje.
Arrabal Amargo, va, que me has cavado en una cruz.
Ahora nos decimos.
Arrabal Amargo, destino mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Madre selva, están en flor para quererte como una nube que pasa. Mis sueños se van, se van, no vuelven más.
Los Matis de Berazategui le piden Ventanita Florida.
¿Quieren hacer Ventanita Florida? Bueno. Esperé que voy a acomodar esto un poco más ahí.
Ventanita Florida, mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
linda esperanza,
ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi humilde ventana, te juro decía mi amor. Se fue,
al final se quedó sola
y conmovida. la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin soñando con su amor.
Ana de Villa Crespo aprovecha que hoy está el trío sin nombre para pedir Three Little Birds.
Bueno, va con la babosa,
¿eh? Atención, se está preparando la babosa.
Un, dos, tres, y...
Baby, don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. About a thing. Every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, song of melody pure and true. Sing, this is my message to you. This is my message to you.
Maestro, aquí Juan y Diego le piden Drive My Car.
¿Cuál?
Drive My Car.
Vincent. ¿Vamos?
Sí.
Alfredo, creo que pide una de los Beach Boys. Así, en sentido amplio.
Okay.
There's a world where I can go and tell
Maxi Kelly, le pide Valderrama o 7 de abril.
Valderrama le hicimos al martes.
¿Qué de abril cuál
aquí el rapado de la tercera fila pedía el Shape of My Heart.
No,
por ejemplo.
Otro día.
Tampoco la van a hacer. Bueno.
Bueno, haga lo que quiera.
Habían pedido una canción que hace siglos que no se pide. Sí. Que
Dolina de Creedence.
Exactamente.
Sí. Jan, Sil y Pato.
Dolina de Creedence.
Sí.
Ah, Dolina. Molina, en realidad.
No, Dolina.
Sí. ¿Va? Un, dos, tres, y...
Tenemos 3 minutos, no sé si...
¿Dos minutos?
2 minutos, entonces. Quizá bueno, momentos de irnos.
Podemos irnos tranquilamente.
Podríamos irnos con mi familia o con la suya.
Yo creo que es... Haga usted el prolegómeno.
A este show de la alegría, hombre.
¡Levanten la mano los niños!
Los niños del mundo.
Están todos dormidos.
Están los niños.
Vamos a cantar y basta.
¡Pues vamos!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡vende, vende!
¡Vende, vende! Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
¡corre, corre, correta!
Si toco el clarinete,
¡corre, corre, correte!
Si toco el violín,
¡como digo Martín!
Si toco el trombón, ¡boro, bom, 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 bom!
¡Volvemos, niños, con esas palmas! ¡Ha llegado el momento de la verdad! ¡Los reyes magos no son reyes!
Mi abuelita es coqueta, toca siempre la...
Hombre, me he olvidado. Pues vamos con el disimulo.
Dime lo que toca.
Que los niños pierden
hombre,
la ilusión. Hombre,
la corneta. Mi abuelo con un dedo.
Mira, hombre, mira, sóplame. Sóplame, no, la letra, sóplame.
Ya no te son las copas. Los niños están esperando la alegría.
Toco la trompeta,
porro, porreta.
Toco el clarinete,
porro, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Toco el trombón,
porro, bombón.
Solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche
tras noche. Por Nacional. Argentina se informa.
2:02, 24 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 82%. Se levantó el paro en el Banco Nación. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles y hoy habrá atención al público. El conflicto se había generado porque los trabajadores reclamaban el pago de una gratificación de fin de año. Los sindicalistas adelantaron que acatarán la decisión y hoy habrá atención normal en las sucursales del Banco Nación. Daniel Filmus quiere que el oficialismo presente un solo candidato para la jefatura de gobierno porteña. El senador señaló que está conversando con sus posibles competidores a la postulación, Carlos Tomada y Amado Gudú. Dijo que coinciden en que el mejor posicionado debe representar al Frente para la Victoria y que mantienen un diálogo maduro, generoso y amplio. Matías de Federico es la nueva incorporación de Independiente. El Corinthians aceptó la oferta del Rojo y el viernes se firmaría el contrato. Mientras, en el club continúan las negociaciones para incorporar a Rodrigo Mora. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 8 décimas, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública. Se va un año lleno de emociones. Siga uno mejor. Escuchalo. Por la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Aquí fue la India. Pierre Loti, un escritor que vendía exotismos asiáticos al público francés, visitó la India en 1899. Viajó en tren. En cada estación lo esperaban los coros del hambre, más penetrante que el estrépito de la locomotora.